Bienvenido al podcast de Mesa Pública.
Entonces, ¿cómo vamos a entrar en esta lectura? Bueno, déjenme hacer el tipiquísimo recap de Netflix. ¿Se acuerdan, no? Que cuando vas a ver una serie, te ponen el anteriormente, ¿no? Entonces, déjenme hacer esto, lo voy a hacer, espero, muy ágil, para ponernos en contexto. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Ya le entraron al cafecito, al agüita, al sandwichito, todo? ¿Todos a gusto? Ok. Bueno, ok, este libro de Nehemías comienza... es como un tipo de autobiografía, ¿no? Vemos que Nehemías está escribiendo acerca de él, de lo que sucedió, y comienza a narrar desde el tiempo donde trabajó como copero en el palacio del rey, este rey que se llama Artajerjes. Entonces, muy posiblemente los abuelos o el bisabuelo de Nehemías, ellos vivían en Jerusalén, ¿sí? Cuando pues, ellos estaban chavos. Y en ese tiempo de los abuelos de Nehemías, las fuerzas del imperio de Babilonia llegó y prácticamente derrumbó a Jerusalén y se llevaron a todo el pueblo de israelitas dispersos, se los llevaron como esclavos, se los llevaron por todos lados. Unos años después llega el imperio persa, conquista Babilonia. Y lo que hacen los persas es empiezan a liberar a algunos judíos para que regresen a Jerusalén, que regresen a casa. Entonces, unos 13 años antes de esta historia que acabamos de leer, algunos judíos ya habían regresado para tratar de reconstruir su ciudad, pero tenían mucho interés de reconstruir el templo que estaba en Jerusalén. Era el templo que usaba el pueblo de Dios para tener su relación con Dios. Antes, ellos eran llamados el pueblo de Dios y la manera en cómo se relacionaban con Dios era en el templo, porque en el templo dice la palabra que es donde habitaba la presencia de Dios, estaba Dios ahí. Dicen que cuando bajaba la presencia de Dios todo se nublaba, habían truenos, la gente se postraba y tenían una relación, podían escuchar la voz de Dios y era el pueblo privilegiado porque escuchaban la voz del Señor. Entonces todo esto representaba este templo. Entonces estos judíos estaban ahí 13 años antes tratando de hacer esta reconstrucción, pero se encontraron con un problema, que todos los trabajos de reconstrucción de Jerusalén fueron detenidos precisamente por este rey de Persia. Los detuvo porque a él le preocupaba que si volvían a construir su ciudad y sus muros, Israel se iba a independizar, iban a volver a crecer, iban a ponerse gallos, pues. Entonces dijo, no vamos a reconstruir nada. ¿Ok? Mientras tanto, Nehemías vivía en el palacio del rey de Persia y tenía una posición muy privilegiada. Dice la Biblia que era un copero, pero lo que representaba este trabajo era un trabajo de máxima seguridad para el rey. Él, al ser el copero y probaba las bebidas que se le daban al rey, él estaba cuidando la integridad y la salud del rey. Él tenía una posición muy, muy cercana con el rey y pues tenía esta posición algo de influencia, algo de poder, ¿no? En Nehemías. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Que Nehemías tenía un estilo de vida bastante cómodo, ¿sí? Siendo un judío, siendo alguien que venía de esa tierra que estaba destruida, por cierto, 1200 kilómetros de distancia en ese tiempo, era pues muy lejos, pues este cuate no tenía de qué preocuparse, no tenía un problema. Y aún dice la Biblia que el favor de Dios estaba con él. Y te puedes imaginar qué padre vida. Vivía en el palacio, buen sueldo, lo respetaban, tenía influencia. Y aparte él sabía que el favor de Dios estaba con él. Entonces ahí estaba este cuate viviendo una vida muy cómoda, siendo una persona cercana al rey. Entonces un día desde Jerusalén, recuerden, 1200 kilómetros de distancia, llega su hermano Ananí, Llega su hermano a buscarlo y se ven y le entrega este reporte de la ciudad. Está Nehemías y lo ve y le dice: oye, ¿cómo están las cosas allá? La gente ya regresó, ya reconstruyeron la ciudad, los muros están de regreso, las puertas de madera ya están de regreso, ya el templo ya lo volvieron a reconstruir. ¿Cómo está su relación con Dios? Y lo que hace Ananí es traerle un reporte bastante devastador. Le dice: ¿sabes qué? Pues todo está tirado, todo está quemado. La semana pasada hablábamos de como si vas de vacaciones a París, ¿no? Y planeas tu viaje y te encuentras con la Torre Eiffel derribada, el Arco del Triunfo tirado, las calles grafiteadas, la Mona Lisa con su bigote y todo rayado, todo hecho pedazos, ¿no? Así se veía. Entonces, estas noticias rompen el corazón, rompen la persona de Nehemías, lo mete de estar normal en un día común. Algo sucede ahí. Y dice un poquito antes en Nehemías 1:4, dice, este es Nehemías hablando, dice: cuando escuché esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo y ayuné. O sea, el cuate no fue nada más una emoción y dijo: voy a orar por ustedes. Híjole, orando, brother. No, hombre, vas a ver. No, el cuate hasta dejó de chambear, dejó de comer, se puso de duelo y lloró. Fue algo que lo impactó muchísimo. Lo único que pudo hacer fue sentarse a llorar y estar en shock. Entonces vemos en esta historia que Nehemías, pues, hasta antes de esto no tenía problemas, vivía bastante bien. Como les decía, siendo un judío que no vivía en Jerusalén, sino vivía ahí en este palacio, en esta ciudad que se llamaba Susa, con una posición bastante cómoda. Pero este día cambió para siempre la vida de Nehemías. Lo que representaba a Jerusalén en ese tiempo era el lugar donde Dios había prometido. Era el lugar que Dios le había prometido al pueblo de Israel por años y años. Era esta gran promesa que ellos generación tras generación habían escuchado, y los milagros y cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto y abrió el mar y los pasó por ahí, les dijo: los voy a llevar a una tierra prometida. Era ahí. Todo lo que representaba y su identidad estaba hecha pedazos. Y no era solamente importante por el lugar, sino porque espiritualmente era algo muy grande para los judíos. Entonces Nehemías lloró, porque en ese tiempo una muralla caída era algo grande, era un big deal, una muralla caída. La muralla hacía que la ciudad estuviera segura. Una muralla representaba una buena infraestructura política y comercial. Una muralla bien plantada representaba prosperidad para la ciudad. Las familias podían vivir tranquilas y a salvo, el estilo de vida era seguro, o sea, los niños podían salir a jugar y estaban a salvo. Eso es lo que representaba una muralla. Entonces, sin murallas, lo que estaba pasando es que no había infraestructura. Había miedo, había ansiedad, había afectado la economía de la ciudad, había hambre y más que eso había pobreza espiritual. Todo esto estaba en el corazón de Nehemías. Entonces yo me imagino ahí a Nehemías nada más tratando de imaginar este lugar en donde adultos y niños vivían sin infraestructura, en pobreza, en medio de tanta necesidad, todo tipo de gente entrando y saliendo, haciendo todo lo que querían en ese lugar que él consideraba un lugar santo para su familia. Y gente que no podía relacionarse con Dios. Eso él no podía con ese pensamiento. Decía: ¿cómo la gente se está relacionando ahora con Dios? Están distantes de Dios. Porque era la única forma en la que ellos podían tener comunión con Dios. Y yo creo que hoy en día vivimos en un mundo donde muchas murallas están destruidas y están en ruinas, ¿cierto o no? Comunidades, culturas, aún familias, donde estas murallas están derribadas. Y muchas veces estas murallas de las que estoy hablando son visibles, ¿no? Como la pobreza en un país, la hambruna, la injusticia o las crisis que vivimos todos los días, ¿no? Como los cambios climáticos, corrupción, violencia. Esas son murallas que vemos día a día, ¿no? Y que muchas veces están derribadas. Pero también están las murallas que son privadas, las que no están a la vista de todo mundo, que son íntimas. Y estas murallas derribadas pueden estar dentro de nuestra propia familia, de nuestra propia vida, nuestras relaciones, lo más profundo de nosotros. ¿Cuál es tu problema el día de hoy? ¿Dónde hay una muralla en tu vida que esté derribada y que esté haciendo que tu corazón esté roto, y que te haga llorar, que te haga estar de luto? Y yo creo que es muy bueno nombrarlas, ¿no? A mí me ha pasado que de repente yo, cuando pienso en las murallas de mi vida que están derribadas, yo le saco la vuelta a esa muralla. Yo no sé cómo se arregla y prefiero no ni acercarme. Pero yo pienso que es muy bueno identificarlas y nombrarlas. Y yo quiero animarlos esta mañana a que seamos concretos en identificar estas paredes destruidas en nuestras vidas. Yo te quiero animar porque hay algo bueno en hacerlo, y ahorita vamos para allá. Para Nehemías el problema eran las murallas destruidas de esta ciudad. Él no pudo simplemente escuchar esta noticia y seguir con su vida y decir, pues ojalá que alguien algún día haga algo. A lo mejor, no te preocupes, hermano, alguien las va a reparar. O sea, él no pudo seguir con su vida así. Pero tampoco él sabía cómo repararlas. Entonces está en esta encrucijada, está con el corazón roto, está de luto, está sufriendo por lo que está sucediendo. Siente que algo tiene que suceder, pero no tiene idea cómo hacerlo. ¿Has estado tú ahí en una situación en tu vida donde hay algo que está roto, está destruido y sabes que se tiene que hacer algo, pero no tienes idea cómo hacerlo? Yo he estado ahí muchas veces. Pero está pasando algo muy interesante en la vida de Nehemías. Nehemías no está empezando no está procesando esto, tratando de pensar qué tan grande es su problema. Muchas veces así pasa, ¿no? Híjole, ¿qué pasó aquí? Por ejemplo, ayer en la noche nos dimos cuenta que se nos fue el agua en la casa. No había ni una sola gota de agua en la casa. Y yo dije, no lo puedo creer. ¿Por qué? Pues obviamente, pues no hay agua, ¿no? Pero un problema de estos en la casa, le decía, es el tipo de problemas que le encanta a mi papá y a mis tíos y a la gente de esa generación. Si tú eres de los que le gusta ese tipo de problemas, qué padre, yo los odio, porque me tengo que subir a la azotea y tengo que subirme con herramienta que nunca uso para darle una patada ahí y saber qué fregados está pasando. Y no supe qué hacer. Y lo primero que dije, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a pasar una noche con 3 niños, 2 adultos, sin agua? No quiero dar detalles, pero dije, ¿qué vamos a hacer? Gracias a Dios la llave de paso sí servía ahí, a meter cubetas, y bueno, pasamos la noche. Ya la arreglaron hace ratito, ya tenemos agua y sí nos bañamos, ¿ok? Pero lo primero que dije es, ¡qué problemón! Se nos pudo haber acabado el gas y bueno, pues el micro, te bañas con agua fría, no pasa. Pero el agua, no salía ni una gota. Y dije, ¿qué onda? ¿Qué problemón? Pero esto no estaba pensando en Nehemías, no dijo, ¡oh, este problema está gigantesco! Más bien lo que pasó es que Nehemías, fíjate, permitió que el dolor entrara de tal manera hasta sus huesos, que lo único que pudo hacer fue orar a Dios. No había desarmador que él pudiera agarrar, no había fontanero que él pudiera hablar, no había cubeta. No, oró a Dios. Y la oración es muy buena, quiero que la leamos. Acompáñenme a Nehemías 5. No, Nehemías 1:5. Fíjate cómo dice, esto es lo primero que dice Nehemías. Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos que somos, perdón, que nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Vamos a analizar un poquito esta oración. Nehemías está ante un problema gigante, que es su corazón está roto porque la ciudad a la que pertenece él, donde su corazón, donde él siente que Dios está haciendo su obra en la tierra, está derribado. ¿Qué problema? Una ciudad. Es un problema gigante. Pero él no está pensando en el tamaño de su problema, en qué tan grande es su problema. Muchas veces cuando oramos puede reducirse simplemente a una queja ante Dios, ¿no? ¡Ay, Dios! Tengo esta bronca, apesta, Señor. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Muchas veces a mí me pasa. Híjole, Dios, neta, te pasas. Pero Nehemías no está pensando qué tan grande es su problema. Él está comenzando pensando cuán grande es su Dios. Esa es toda la diferencia. Cuando tenemos un gran problema, podemos primeramente pensar cuán grande es tu Dios. Está diciendo: Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que tú cumples tu pacto de amor. Está reconociendo primeramente quién es Dios en su vida. Y cualquier problema que estés pasando en este momento, ya sean murallas rotas en la sociedad que quieras arreglar o murallas rotas dentro de tu propia vida, quiero decirte que cuentas con un Dios que es muchísimo más grande que ese problema. Aquí lo está diciendo Nehemías: eres grande y temible. Ese es nuestro Dios. Ahora, esto no quiere decir que minimizamos nuestros problemas. No, 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 por favor, no me lo malinterpretes. Nadie en este lugar quiero que sienta que lo que está rompiendo tu corazón significa menos, sino todo lo contrario. Quiero que sepas que ante Dios tu problema significa esto: Dios te ama. La misma Biblia describe a Dios como quien sostiene todas las cosas que existen. Este mismo Dios, este es el Dios, salud, es el Dios que creó el universo y todo lo que hay en él. Puedes pensar un poquito en la grandeza de este Dios. Si tú crees en esta mañana en Dios, te recuerdo quién es Dios. Nuestra mente humana puede pensar un poquito la grandeza de Dios, pero realmente no sabemos el tamaño de Dios, de este creador del universo y de todas las cosas y todo lo que Él en su mano sostiene. Y aún dice la Biblia que Él nos conoce a cada uno de nosotros por nombre. Con toda su grandeza, todo su poder, todo lo que es Dios, te conoce por nombre. Te conoce aún desde antes de que nacieras. Ese es nuestro Dios. Entonces, cuando estamos en medio de un gran problema y levantamos nuestra mirada y reconocemos primeramente quién es Él, es decir, el Dios del cielo, el gran e increíble Dios, entonces lo que sucede en ese momento es que el tamaño de nuestros problemas cambia ante la presencia de un gran Dios, que es muchísimo más grande que cualquier problema. ¿Me estoy dando a entender? Cuando volteamos nuestra mirada hacia Dios ante cualquier situación que esté robando la paz en tu vida, lo que estamos haciendo es invitarle a Él a nuestro problema. ¿Tienes algún problema que no te deje dormir en la noche? Esto platicábamos hace dos noches, Liz y yo. Yo no podía dormir. Y en la noche nos juntamos y hablamos, y lo único que me dio paz fue orar juntos. Y no es algo mágico, no es algo, ay, joder, a ver, el amor. No, es real lo que dice. Aquí es cuando creemos que la Biblia y la palabra de Dios tiene vida, cobra vida. Cuando hacemos cosas así, yo estaba desesperado, le dije, no sé qué hacer. Me dijo, déjame orar. Next thing you know, Alfredo está dormido como bebé. En serio, ¿tienes algún problema que no te deja dormir en las noches, que te robe tu paz, que esté robando tu matrimonio, tus pensamientos, tus relaciones, y hay gran dolor en tu corazón? No levantes tu mano, no tienes que. Pero ¿sabes qué? Esta es la gran noticia de hoy. No tienes que quedarte en ese lugar. Ese lugar no es para ti. Ese lugar de dolor, ese lugar de los muros caídos, de los muros derribados, no es para ti. No te tienes que quedar ahí. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de los cielos, el gran e increíble Dios, y Él es quien quiere ser parte junto contigo para ayudarte a caminar, y puede tomar Él el peso de tu dolor. ¿Sabías? Es lo que encontramos en la Biblia. Dice, dame, entrégame todo lo que te pesa, todo tu dolor. Yo lo voy a cargar y yo te voy a ayudar a restaurarlo, porque yo soy el Dios que restaura vidas milagrosamente. Necesitamos milagros sobrenaturales. Necesitamos más allá que desarmadores y cubetas en la vida. ¿Qué pasa cuando necesitamos un milagro fuera de nuestro alcance? Un milagro. Y es cuando Dios dice, aquí estoy yo. Aquí estoy yo para ir contigo a través de este camino, paso a paso. Y puedo tomar el peso de tu dolor y todo lo que sientes en este momento estando roto, con tus murallas derribadas. ¿Y sabes qué? Vamos a reconstruir. Vamos a reconstruir esto. Tú y yo, de la mano. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Yo cuando me pongo a hacer cosas en la casa, y que ya saben, ya les dije, soy malísimo con las herramientas, yo tengo que ir a YouTube y ver un tutorial. Imagina esto que está diciendo Dios. Es como si te dijera, el cuate del tutorial va a estar contigo todo el tiempo y va a estar acompañándote día con día y te va a estar diciendo cómo hacer las cosas. Ese es nuestro Dios, este Dios maravilloso que creó este universo y que es grandísimo y poderoso. Está para nosotros, para nuestra vida, día con día. Y en este momento empieza a cambiar todo en la vida de Nehemías. Es justo cuando Nehemías no solamente reconoce su problema y ora a Dios. Primero reconoce y le pone nombre al problema. Número dos, ora a Dios. Y número tres, está dispuesto a tomar acción. No nada más dice, híjole, ay, híjole, sí, pues ya oré. Pues bueno, ay, que sea lo que Dios quiere, ¿verdad? No, se pone en acción. ¿Por qué? Porque sabe que Dios va con él. Dios está con él, acompañándolo. Y quiero que regresemos un poquito a lo que leyó Arthur en Nehemías 2:1. Dice, a comienzos de la siguiente primavera del mes de Nisán, durante el año 20 del reinado del rey Artajerjes, este rey que ya habíamos dicho de Persia, le servía vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? O sea, el rey lo conocía súper bien, a Nehemías, y dijo, ah, caray, algo anda mal. ¿Por qué te ves tan triste? ¿No te ves enfermo? A ver, ven. Has de estar profundamente angustiado. Y dice, entonces quedé aterrado. Pero le contesté, vive el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados están en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey le preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad. Que manden también a afinar ese carro donde están enterrados mis antepasados. Este texto lo que menciona es que es, explicándole un poquito, dice, está dentro del mes de Nisán. Lo que significa el mes de Nisán es que es al inicio del año, pues, al mero inicio del año. Lo que quiere decir que lo que pasó en el capítulo anterior, cuando llega su hermano a darle estas malas noticias, fue como 4 meses antes, ¿sí? Es decir, estamos aquí ante Nehemías y el rey, pero aquí ya habían pasado 4 meses de que había venido su hermano. Lo que nos dice que Nehemías llevaba 4 meses orando, 4 meses meditando, 4 meses de luto, 4 meses llorando por esta situación. Y seguía súper triste, al punto en que el rey le dijo, oye, ¿qué te pasa? No es como que, bueno, el tiempo ya dirá, ya se está alivianando. No, cada vez era peor su dolor. Y vemos que lo primero que sucede no es la acción de Nehemías, sino lo primero que sucede es estar triste delante del rey. Y esto de estar triste delante del rey era también otro problemón para Nehemías, porque era algo que ponía en riesgo su vida, porque significaba que había un descontento con el rey. No estaba enfermo. Entonces, ¿qué tenía? ¿Qué le pasaba? Algo no le alegraba acerca del mismo rey. Y eso lo ponía en peligro. El rey le pregunta, oye, ¿estás triste? ¿No estás contento con tu chamba? ¿Qué quieres que hablemos de eso, Nehemías? Y Nehemías dice que se moría de miedo. Pero aún así le describe lo que pasó en la ciudad. Ahora, recordemos que lo que pasó en esa ciudad estaba bajo el gobierno de este rey. ¿Sí? Y los trabajos de reconstrucción fueron parados por este mismo rey. Entonces, al Nehemías explicarle su descontento, prácticamente le está diciendo al rey que cometió un error político. Imagínate, o sea, esta plática tan difícil. Le está diciendo, pienso que no debiste de haber detenido la reconstrucción de esta ciudad. De hecho, pienso que deberías de cambiar de opinión ante Jerusalén. Pues yo también estaría aterrado, ¿no? O sea, decir algo así al rey era, mándenmelo a decapitar y tráiganme otro copero, ¿no? Así de fácil, pone su vida en riesgo. Yo imagino esa plática, seguramente hubo un silencio incómodo, ¿no? Cuando Nehemías le contó por qué estaba triste y el rey así. Y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que quieres? Y me encanta la reacción de Nehemías, porque Nehemías no le dice, esto es lo que quiero, rey. Primero dice, oró a Dios y después le respondió al rey. ¿Te puedes imaginar esto? Quizás muchas veces cuando leemos la Biblia no tenemos tantos detalles, ¿no? Y dices, oró, bueno, pasó otro día. Pero yo lo que me imagino que está pasando es que Nehemías oró en su mente, ahí, rápido. Dios, auxilio, ayúdame. Porque se la voy a aventar. Ayúdame. Y después dice, después de orar al Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Quiero que notemos una cosa. La primera vez que Nehemías oró fue por 4 meses. Estuvo orando por 4 meses, día y noche, ayunando. Pero también vemos que la presencia de Dios es tan presente en la vida de Nehemías que su forma de orar también es en segundos. La presencia de Dios es tan activa en la vida de Nehemías que no tiene que irse otros 4 meses a orar para ver qué le responde al rey. En ese instante, él sabe que tiene acceso al rey, al creador, a este rey gigantesco que Nehemías conocía. Y él sabía que en ese preciso instante Dios le iba a conceder gracia, le iba a conceder favor. Al decir, Dios, ayuda, auxilio, Dios. Y muchas veces creemos que solo podemos encontrar a Dios en momentos de desesperación en nuestra vida. O podemos encontrar a Dios en la iglesia o en momentos religiosos. Pero lo que la Biblia nos está enseñando aquí a ti y a mí es que realmente tú y yo podemos disfrutar de una vida tan cercana a Él, que podemos disfrutarle en cada momento, cada instante, cada segundo de nuestra vida, aún en oraciones rápidas, en practicar nuestra comunicación con Dios así. ¿Por qué? Porque estás convencido que el Señor está contigo día y noche en cada segundo, y no hay que esperar a que pase un acontecimiento en tu vida para acercarte al Señor. El Señor está ahí cada momento, está viendo cada detalle de tu vida, está apasionado por ti, por cada cosa. Él quiere compartir el dolor que sientes. Él sabe lo que estás viviendo y te quiere llevar de la mano por estas temporadas. Dios está comunicándose con nosotros sin importar la cantidad de tiempo que duren tus oraciones. Yo a veces me he descalificado, que digo, es que no oro lo suficiente. Yo quisiera ser como Arthur, que ora todas las mañanas a las 5, de 5 a 7, ¿no? O ser como fulanito de tal, que es una persona de oración, y me desaliento y digo, no, pues. Pero esta noticia es tan buena para nosotros. Dios está comunicándose contigo sin importar la cantidad de tiempo que duren tus oraciones. Yo ya les he dicho, es una relación viva, es una relación activa. Es como cuando yo hablo con Liz y a veces tengo que tener conversaciones largas con ella, o a veces le mando simplemente un emoji o un monito así en traje de baño, ya. Depende, ¿verdad? Así. Así. Y ella me contesta y wink y a veces eso habla más que mil rollos que podamos echar. Esta es la relación, pero es una relación que yo sé que tengo con Liz. Es una relación que yo he ido, hemos ido trabajando, y hay una cercanía y la conozco, y así es con Dios. Es una relación así de dinámica y de hermosa. Así que yo quiero recordarte y animarte en esta semana, que cualquiera que sea tu problema, cualquier situación que estés enfrentando, puedes tomar aunque sea un segundo para levantar tus ojos a Dios, a este Dios grandioso, increíble, poderoso. Él te ama tanto que quiere ser parte de cada segundo de tu vida, quiere estar involucrado en cada respirar tuyo, en cada cosa que hagamos. Y quiero terminar con esto. Y llegó la hora de poner, siempre cuando empiezo al final pongo un poquito de música de fondo, porque se oye bien bonito. No, porque vamos a transicionar hacia la adoración, hacia un tiempo de reflexión. Y no se escucha. Soy malísimo DJ, como extraño a mis amigos Oscar y Cindy. Ahí está. Listo. Listo. Quiero terminar con esto. Vemos al final de esta lectura, en el verso 9, que dice esta frase, me encanta. Dice: entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. No dice: el rey me concedió esto porque, aparte de ser copero, era muy bueno para negociar. Otra vez lo hice muy mal con la música de DJ, discúlpenme. Esa no era la música que necesitábamos. Ya. No dijo Nehemías: me concedió el rey esto porque le caía súper bien, porque era padrino de mi hijo, porque no. Está diciendo: porque la bondadosa mano de Dios está sobre mí. ¿Qué está haciendo Nehemías? Está reconociendo a Dios primeramente, antes de cualquier situación en su vida. Lo está poniendo antes que cualquier cosa. Y yo quiero que esta mañana te vayas seguro de esto: la mano bondadosa de Dios está sobre ti. Su mano bondadosa está sobre tu vida. Nehemías lo que hizo, le pidió, no solamente le dijo al rey que su ciudad estaba destruida y que él no terminó, no dejó la reconstrucción. No paró ahí. Nehemías le pidió al rey un movimiento militar para que lo acompañara de regreso a Jerusalén para su protección. Le pidió recursos reales, le pidió madera y le dijo: necesito construirme una casa. Prácticamente le pidió la tarjeta de crédito del reino persa, algo que nunca nadie hubiese podido pedir al rey antes. Pero Nehemías termina diciendo esto: el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios, es decir, el dueño de todo, estaba sobre mí. Y a final de cuentas, amigos, esto es lo que significa ser seguidor de Jesús. Esto es lo que significa ser un aprendiz, un discípulo de Jesús. No es entrar a un tema religioso y estar ahí y cambiar nuestra manera de vestir. No, lo que realmente estamos viendo es que la invitación como seguidores de Jesús es aprender a poner a Dios primeramente en todo lo que hacemos. Es estrechar nuestra relación con Dios. Eso es a lo que nos llama Jesús. Jesús murió por ti, por mí, por tus pecados, por darte una vida nueva, una vida libre. Pero para decirte esto, ¿qué es lo que me quieres enseñar hoy, Jesús? Le decían Rabí a Jesús. Rabí significa maestro. ¿Qué quieres que hagamos, maestro? Quiero que aprendan a poner primeramente a su Padre en su vida. Y esto va a hacer que su corazón, el corazón de cada uno, se vuelva más como el de Dios. Podamos sentir lo que Él siente, así como Nehemías. No era algo que le estaba afectando a él, a su persona. Esto que sintió Nehemías representaba el corazón de Dios en ese momento. El dolor del Señor al ver su pueblo y sus en ruinas, sus paredes en ruinas, su templo en ruinas. Había un dolor muy grande en el Señor, y esto lo siente Nehemías. ¿Por qué? Porque su corazón estaba siendo transformado igual que el de Dios. Y vamos a seguir leyendo más acerca de la vida de Nehemías y de todo este proceso de reconstrucción de la ciudad en los siguientes domingos. Pero el día de hoy yo creo que muchos de nosotros, lo digo en primera persona, tenemos alguna parte de nuestra vida que está derribada, algún área de nuestra vida está hecha a pedazos, está abandonada, sin que nadie haga nada al respecto. Y yo creo que en las siguientes semanas Dios nos va a llevar paso a paso para ir reconstruyendo estas murallas dentro de nosotros que tienen que ser levantadas, pero ahora junto con Él, de la mano de Dios. Él nos va a equipar y nos va a guiar así, y nos va a ir guiando. Así que yo te quiero animar a que vengas los siguientes domingos a seguir escuchando de esta historia de Nehemías, porque tiene algo muy grande para nuestras vidas acerca de reconstruir áreas que están derribadas. ¿Están bien? Yo creo que Dios quiere que exploremos juntos este caminar junto con Él, y qué padre hacerlo en comunidad. Qué padre que en un momento así de nuestra vida no nos sentimos solos, sino que habemos más que estamos pasando por situaciones, pero buscando lo mismo, buscando de Dios, porque sabemos que por nosotros mismos, híjole, es complicado. ¿Les parece bien? Lo que queremos hacer es responder a Dios. Si tú sientes que esta palabra es para ti, lo que hacemos ahorita es cantar un par de canciones. Son canciones, son letras que hablan acerca de quién es este Dios. Son verdades que dicen la Biblia, que describen quién es Dios. Y lo que hacemos al cantar es, cuando abrimos nuestra boca, le estamos diciendo a nuestro espíritu: espíritu, adora a Dios. ¿Por qué? Porque su palabra dice que cuando dos o más se juntan en su nombre, ahí habita la presencia de Dios. Y el día de hoy, ¿cuántos sabemos aquí? Varios. Entonces, hoy aquí nos acompaña la presencia de Dios. Y Dios está aquí entre nosotros. Y es una forma de conectar con Él, de cerrar nuestros ojos, levantar nuestra voz, o ahí sentado en un segundo de oración, como sientas, eso que sientes es el Espíritu de Dios hablando a tu vida. Y vamos a hacerlo, vamos a cantar juntos, ¿les parece bien?